oficial mundial Cadena Ser. Con Jesús Gallego.
Con mucha fe y poca lucha.
Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos al especial mundial de la Cadena Ser. Nos queda una semana de mundial. Un mundial que siempre vamos a recordar por el trastazo que se pegó la selección española. Pero esa herida está ya cerrada, cicatrizada. Y desde septiembre nos vamos a ilusionar con la próxima Eurocopa de Francia. Porque dentro de 2 años vamos a estar en Francia intentando ganar nuestra tercera Eurocopa consecutiva. Que se dice así de fácil. Mientras tanto, lo que nos queda de mundial. Mañana, primera de las 2 semifinales, un clásico del fútbol mundial, Brasil-Alemania. ¿Quién ha jugado mejor hasta ahora? Alemania. ¿Quién ha perdido a su jugador estrella por una lesión? Brasil. ¿Quién es el favorito? Cualquiera sabe. Y pasado mañana la segunda semifinal, Argentina-Holanda, otro pedazo de cartel de fútbol. ¿Quién ha jugado mejor en el mundial? Holanda. ¿Quién ha perdido a uno de sus jugadores decisivos como Di María por lesión? Argentina. ¿Pero quién es el favorito? Cualquiera sabe. Enseguida vamos a estar en Río de Janeiro, en Brasil, a ver si allí lo tienen más claro que nosotros. Mientras tanto, nuestro país se pone en marcha con la maquinaria de la pretemporada de la Liga de Fútbol. Hoy empiezan el trabajo varios equipos, entre ellos el campeón de Liga, el Atlético de Madrid. El equipo del Cholo Simeone, que hoy iniciaba el trabajo. Los futbolistas que han terminado sus vacaciones, porque hay muchos que todavía están de vacaciones. Alguno incluso jugando el Mundial. Así que estos primeros días para el Atlético son días de exámenes y de pruebas médicas. Hay muchas ganas de escuchar ya el cholismo, la verdad, ¿eh? Enseguida escuchamos al otro Cholo Simeone. También empiezan hoy la pretemporada el Sevilla de Emery y el Athletic de Valverde. Bueno, y el Valencia de Nuno Espíritu Santo, que se presentó el viernes y hoy ya está trabajando. Hoy en Valencia se ha despedido, por cierto, de los medios de comunicación Juan Antonio Pizzi. En Barcelona han presentado al portero titular. Bueno, al portero titular ya veremos quién es el titular. Vamos a escuchar a Bravo hablando del hombre con el que va a tener que competir, Ter Stegen.
La verdad que no me sorprendió. La verdad que yo también trato de desempeñarme al máximo para esto, para tratar de estar a este nivel, para tratar de competir al nivel de esta exigencia. Y la verdad que a mí en ningún momento me han dicho de que vengo de tercero, de cuarto, de segundo o de primero. La verdad que venimos todos desde cero con la posibilidad de apretar al máximo para que las cosas funcionen de la mejor manera posible y el juego sigue incrementando de nivel.
Muy interesante la batalla que va a tener la portería del Barça para el inicio del campeonato. Estamos pendientes del estado de salud de Alfredo Di Stéfano, que lleva 3 días ingresado en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, superó una crisis cardíaca, pero tiene 88 años y esos 88 años hacen que el estado de don Alfredo siga siendo muy delicado. Real Madrid, que está pendiente de su presidente de honor y también de otras operaciones, se sigue negociando con la Juventus para ver qué pasa finalmente con Morata. En ciclismo, tercera etapa del Tour de Francia, todavía en tierras británicas. Ya habéis escuchado, la etapa termina hoy en Londres. El líder sigue siendo Nibali y nuestras bazas son Valverde y Contador, porque Purito Rodríguez se dejó ayer 15 minutos. En tenis, ya sabéis que desde ayer el número uno del mundo es Djokovic, después de derrotar en la final de Wimbledon a Federer. Va a pasar un tiempo antes de que Nadal pueda recuperar ese puesto, porque va a tener que defender muchos puntos de torneos que ganó el año pasado Rafa. Y una del contestador, como siempre, estamos pendientes del Mundial y de las cada vez más habituales prórrogas. Es que prórroga sí, penaltis, prórroga, penaltis. Cada uno tiene su punto de vista.
Hola, buenas. Soy la amistad de Vallecas y nada, que es lo que digo yo, que esto del fútbol que está habiendo ahora últimamente, ya llevamos 6 prórrogas. O sea que están alargando de 90 minutos a 120, como en el cine, ¿sabes? Para que te salga más barata la entrada, la promoción, por lo visto. Y nada, pues oye, mientras sea entretenido y agradable, pues dice, vale, pero vamos, que como te toque un tostón de 2 horas, en fin, nada, que ya llevamos 6 prórrogas y la de la Champions 7.
Claro.
O sea, no sé, últimamente como que la televisión la que manda, ¿no? Ahí queda la cosa. Ah, y que resulta ser ahora que nadie dice del balón nada. Este mundial no os ha quejado nadie del balón.
¿De verdad?
Y yo pienso que este mundial el balón es teledirigido, te lo digo.
Sí.
Jugadas impresionantes, increíbles, que dices, por Dios, me acuerdo de Zrupa, del Naranjito. De verdad. En fin, venga, un saludo y oye que... lo sigáis haciendo también como ahora. Venga.
Un abrazo. Yo no me acordaba ya de Zrupa el de Naranjito, pero Zrupa el de Naranjito era un pedazo de personaje, ¿eh? 3:16, especial mundial en la SER. Venga, va.
Y este SUV Fiesta con tecnología Sincronaplink con un descuento de hasta 6.600 euros, todo incluido, llave en mano.
¿Qué?
Ya nada.
Si te lo decimos tan rápido es por algo. Date prisa. Ford renueva sus exposiciones. 1.500 coches de exposición a un precio especial. Infórmate en Ford.es. En julio Ford renueva exposiciones. Red Ford de concesionarios.
Desde Mobile World Center, Mark ve el futuro de su ciudad. Gracias a este espacio creado por Mobile World Capital y Telefónica, personas como Mark descubren cómo los últimos avances en tecnología móvil van a cambiar su vida. Acércate al Center a jugar con una mesa reactiva. Descubre todo lo que te estás perdiendo en mobileworldcenter.com.
Gran parte de los robos ocurren en verano. Pasamos largas temporadas fuera de casa y nuestra vivienda se vuelve más vulnerable. Por eso, toma medidas. Instala una alarma. Securitas Direct. Llama ahora y tendrás tu alarma instalada en 24 horas, sin cables ni obras. Llama al 900-200-200 o entra en securitasdirect.es.
Enseguida estamos en Brasil con la previa de la primera semifinal del Campeonato del Mundo, pero vamos a darnos una vuelta por la geografía española. Muchos equipos han empezado hoy. Ha empezado el campeón de liga, que es el Atlético de Madrid, que a nadie se le olvide. Y que hay muchas ganas de escuchar al cholismo, claro.
Nosotros...
hombre, ¿viste?
Sí, nosotros vamos prueba a prueba.
Prueba a prueba.
Estamos con el pesaje.
Sí.
El test de esfuerzo.
Sí.
La potencia.
Sí.
El sprint.
Sí.
Vamos prueba a prueba.
Prueba a prueba.
Porque todavía no podemos ir partido a partido.
Claro.
Porque no hemos jugado ningún partido.
Ah, claro, claro, claro.
El día que empecemos los amistosos, pues iremos partido a partido.
Claro, claro, claro.
Pero mientras tanto hay que prepararse, hay que tener actitud.
Sí.
Hay que poner trabajo. Y hay que ver Argentina en el Mundial.
Hombre, claro, por supuesto, claro.
Que lo mismo ganamos otro Mundial.
Zanetti
ha vuelto a ganar la Liga en España y Argentina vuelve a ganar un Mundial. El cambio en el fútbol será total.
Hombre, desde el 86 que no gana.
Ah, pero bueno, yo le digo a los chicos de la selección que vayan partido a partido.
Sí, que sí.
Y el siguiente partido es contra Holanda.
Claro, claro. La selección argentina también va partido a partido.
Ha cambiado.
Hugo Condel, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Buenas tardes. Campeón ha empezado con muchos, con pocos, con la mitad de la plantilla, ¿cómo?
Bueno, digamos que podemos estructurar el entrenamiento de esta mañana galle en tres grandes grupos, que son los nuevos, que han estado ahí Miguel Ángel Moyal, portero procedente del Getafe, Siqueira, ha estado también Saúl, que este no es nuevo, el futbolista que le ha cedido, pero cuenta para Diego Pablo Simeone. Los ausentes, de los 18 que parecía que no se iban a presentar con el Atlético de Madrid en los entrenamientos, son 4 que no van a seguir: Courtois, Villa, Diego Costa y Thiago, más evidentemente los internacionales Godín, Cebolla, Alderweireld, Coque y Juanfran. De estos, Cebolla Rodríguez parece que no va a seguir, porque ya dijo él que no quería seguir, así que tendrá que llegar con una oferta. Y luego, el tercer grupo, el más interesante, que son los del futuro pendiente, porque hoy en el entrenamiento ahí estaban Gilabogui y Leo Baptistao, que parece que no cuenta el club y que seguramente se van a tener que buscar salida. Y ahí estaban jugadores en los que ha sonado mucho durante el verano que iban a salir, pero primer día de entrenamiento ahí estaban Felipe Luis, Miranda, futbolistas, repito, con los que se ha hablado mucho y que podía marcharse al Atlético de Madrid, que estaban entrenando y que veremos cuál es el futuro, porque por ejemplo en el caso de Felipe Luis, el Atlético de Madrid ya había firmado a Siqueira en previsión de que se marchara. Pero de momento, esta mañana, todas esas caras en el entrenamiento del Atlético de Madrid, como decía el Cholo, analítica, pruebas de equilibrio y pruebas de esfuerzo para los rojiblancos.
¿Inminente qué? De todo lo que hay.
Inminente,
el delantero. Portero.
Yo creo que el delantero. Yo creo que en el Atlético de Madrid, entre esa tarde y mañana, por lo menos uno de los dos delanteros que creo que van a llegar se va a hacer público. Vamos a ver cuál de ellos, porque el Atlético de Madrid tiene varias operaciones avanzadas y vamos a ver cuál es el que llega a buen puerto. Se habla de Negredo, se habla de Manchuki. Yo creo que entre esos dos, uno de los dos seguro que va a llegar.
Muy bien, gracias Hugo, pendientes del campeón. Más equipos que han empezado hoy, el Valencia. Carlos Martínez, Valencia, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas, sí.
Aunque estabais pendientes primero de la despedida de Juan Antonio Pizzi, que del pasado viernes o el jueves dejó de ser entrenador y hoy se ha despedido, ¿no?
Estamos hoy pendientes de tres cosas diferentes. Una, la despedida de Juan Antonio Pizzi, como dices, sí, que se ha despedido en una rueda de prensa que acaba de terminar hace tan solo unos minutos, en la que ha dicho como gran titular que está dolido por lo que ha tenido que soportar en el último mes, porque merecía haber sido tratado con más respeto, aunque luego no ha querido personificar ni en el presidente Amadeo Salvo ni en el director deportivo Rufete el tema de su salida del club. Ha dicho que ha sido producto de la situación de la venta del Valencia Club de Fútbol, que todavía está en el aire, y eso es de lo que también estaremos pendientes esta tarde, porque hay una nueva reunión oficial del patronato de la Fundación del Valencia. Y por la mañana, lo más temprano, ha sido la vuelta al trabajo del equipo, como decía el Cholo, también con el pesaje habitual, las pruebas médicas y físicas a los futbolistas del Valencia, 21 jugadores citados, con dos ausencias destacadas, dos jugadores que están negociando su salida del club. Uno, Adil Rami, que ya estuvo cedido el tramo final de la temporada pasada en el Milan, pero que se está negociando la venta directa al equipo italiano. Y otro, Jonas, que también, como Rami, tiene un año más de contrato en el Valencia, pero que ha pedido permiso por 15 días para traer una oferta y que así se produzca su salida del club. Así que sin Rami, sin Jonas, sin los cinco mundialistas que ha tenido el Valencia, los otros 21, entre ellos Ever Banega, que es un jugador que no cuenta, han empezado hoy la pretemporada a las órdenes del nuevo técnico Nuno Espíritu Santo.
Que no tiene que ser fácil con toda la incertidumbre que rodea al futuro de la entidad. Y ha comenzado también el Athletic de Bilbao de Valverde. Diego González, buenas tardes.
Hola, para hacer dos equipos, si quieres.
¿Le sobra mucha gente o qué?
Pues 34 jugadores son los que tiene ahora mismo Ernesto Valverde, imagínate. Porque al bloque del año pasado hay que sumar los cedidos, que eran 5, más los que se ha traído del filial. Entre ellos apunta este nombre, Unai López, 18 añitos, y ya verás cómo va a dar mucho juego este año. Y ese, claro, tiene que reforzar el centro del campo Ernesto Valverde ante la salida de Herrera, que es la única baja de momento del equipo. Y darle la bienvenida a Viguera, que es el único hombre que de momento refuerza al conjunto bilbaíno en cuanto a fichajes hace referencia. Porque me vas a preguntar, ¿quién interesa o quién se puede fichar? Pues sí, se ha hablado de Arteta, se ha hablado de Monreal, pero es que ahora mismo te diría que el Athletic está más centrado en aprovechar lo que tiene que en fichar a alguien para reforzar al equipo, porque es que esta pretemporada, Gallego, va a estar marcada por esa previa de Champions entre el 20 y el 27 de agosto, que va a marcar la temporada. Si el Athletic se mete en Champions, tendrá que, yo no sé si a partir de entonces, pensar algo más, o quedarse ya con lo que tiene. Pero de momento 34 han empezado hoy, exámenes médicos, y ya mañana empezarán a trotar por el verde de Lezama.
Muy bien, pues a tomar decisiones Ernesto Valverde, porque tiene esa previa de la Champions. Y hoy también ha empezado el Sevilla de Unai Emery, que tiene en el horizonte, pues el día 12 de agosto, ni más ni menos que la Supercopa de Europa ante el Real Madrid. Supongo que esa fecha condicionará todo el trabajo de los sevillistas a partir de ahora. Fran Ronquillo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Es en el horizonte inmediato la gran meta del Sevilla. Así lo ha dicho Iborra, que hoy, dentro de una tanda de jugadores que han pasado reconocimiento médico, se ha dado también una vueltecita por la sala de prensa. Piensa ya en la Supercopa y favoritismo para el Real Madrid, como es lógico.
Bueno, yo creo que el Madrid siempre es favorito, ¿no? Nosotros, pues bueno, tenemos que ir con toda la ilusión del mundo, prepararnos bien. Y bueno, ya te digo, va a ser difícil, tanto para ellos
va a ser muy difícil. Esta tarde, primer entrenamiento. Alberto Moreno estaba entre los que ha pasado reconocimiento médico. Será el definitivo, no se sabe por qué. Dicen que el Liverpool va a volver a hacer una intentona. De momento han llegado Denis Suárez y Aleix Vidal. Se fue Rakitic. El Sevilla busca un medio centro y un portero, al igual que un tercer punta.
Gracias, Fran. Esto se está poniendo en marcha. Lleva trabajando ya tiempo el Barcelona, aunque todavía no ha empezado Luis Enrique a trabajar con los que tenga disponibles. Por el momento lo que hacen es presentar incorporaciones. Y hoy han presentado al portero chileno Bravo, Edu Polo, Barcelona. Buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús? Muy buenas.
¿Se va a pelear con Ter Stegen por la titularidad?
Sí, con Ter Stegen y con Jordi Masip. Él en todo momento ha hablado de los tres porteros. Ha dicho que parten de cero. Firma, recordemos, por 4 años. Ha pagado el Barça 12 a la Real Sociedad. Y la cláusula va a ser de 40. Y como decía que él, cuando llegó, por ejemplo, a San Sebastián, aparecía el nombre de Arconada por todas partes. Así que no le da miedo o no le asusta la sombra de Víctor Valdés. Y también tiene muy claro que aquí en el Barça va a tener que jugar diferente. A veces más casi como jugador de campo que como portero.
Un fútbol también que se aproxima mucho a lo que me va a tocar vivir, donde yo tengo que participar no solamente como un portero, sino que muchas veces también como un central, adelantarme mucho a mi posición para tratar de estar más cerca de los centrales, participar mucho también con el juego con los pies, ser muchas veces también desde atrás un habilitador cuando las cosas están siendo de otro tipo y sienten mucho la presión en el juego del rival.
Así que no hay portero, no hay central, pero tenemos un portero que va a jugar de central.
Y falta lo de Luis Suárez también, que más tarde o más temprano se anunciará.
Sí, que el acuerdo ya está hecho, falta detallar la forma de pago con el Liverpool, pero que esta semana podría ser ya oficial.
3:25, especial mundial, vamos con el mundial.
¿Cuánto vamos? 2-2, pues el que marque gana. Vale.
Regla 17. Vaya como vaya el partido, el que marca el último gol, gana. Conoce todas las reglas en coca-cola.es y sal a la calle a jugar al fútbol.
Mañana Brasil-Alemania. Es un partidazo abierto a muchos pronósticos. No sé qué pronóstico tendrá a priori nuestro compañero Antonio Romero, Río de Janeiro. Hola Romero, buenas tardes.
¿Qué tal, Gallego? Muy buenas. Yo creo que va a ganar Brasil porque es que no me imagino este campeonato, este país, esta ciudad y Maracaná sin Brasil en la final. Sinceramente, llevando aquí 4 semanas, viendo cómo respira el pueblo, a pesar de que el equipo no juega demasiado bien, viendo la presión que tienen los futbolistas, la presión que mete toda la gente, y que tampoco Alemania ha convencido demasiado. Empezó bien el campeonato metiéndole 4 a Portugal, pero creo que ha ido de más a menos. Yo creo que el favorito es Brasil, pero tú lo decías al principio, es un clásico de los mundiales, pero no por las veces que se han enfrentado. ¿Sabes cuántas se han enfrentado Brasil y Alemania?
Pocas, ¿no?
Una. En la final del campeonato del mundo de 2002, aquella en la que Ronaldo el gordito, con un peinado, bueno, cuando menos cuestionable, fue el máximo goleador del campeonato, le metió 2 a Kane y ganó la final. Pero es que desde 1950 hasta este campeonato del mundo, solo en 3 ocasiones, solo en 3 mundiales, no ha estado o Alemania o Brasil en la final del campeonato. Es decir, son la fiabilidad hecha selección en un campeonato del mundo, ¿no? Sí,
aunque no se hayan enfrentado, suena a lo de siempre, la verdad, ¿no? Los claro, que siempre están ahí, ¿no?
Menos en el 78, en el 2006 y en el 2010, el que ganamos nosotros, o Alemania o Brasil, desde el 50 para acá, siempre en la final. Mañana a las 10 de la noche, en Belo Horizonte, Brasil no va a entrenar allí. Anda Scolari mosqueado, no es noticia, anda Scolari mosqueado con la FIFA. Han pedido hacer la rueda de prensa en Teresópolis. Ahora mismo, dentro de un rato, va a empezar el entrenamiento de Brasil aquí a 100 kilómetros de Río de Janeiro. Brasil se ha negado a entrenar mañana en Belo Horizonte y pidieron hacer también la rueda de prensa, porque Scolari, repito, no está demasiado contento con la FIFA, pero la FIFA ha dicho que no, que las ruedas de prensa oficiales tienen que ser en el campo donde se va a jugar el partido, y esta tarde va a dar la rueda de prensa ya la noche en España. Thiago Silva, que está sancionado, para meter un poquito de presión, porque ha recurrido la tarjeta Brasil, pero no se la van a quitar y no va a poder jugar, y el propio Scolari. ¿Sabes que ayer surgió un rumor en torno a la lesión de Neymar, de que médicos del Santos, de cierta confianza con la familia del futbolista, se acercaron hasta su casa en el litoral de Sao Paulo para decirle que infiltrado podría jugar la final, uh-huh, caso de ganar la semifinal? Rumor desactivado por parte de los médicos de la Confederación Brasileña de Fútbol, que además se mosquearon y que amenazan con denunciar a esos médicos que han dicho que Neymar podría jugar si fuera infiltrado. Y luego la duda deportiva, ¿Willian o Paulinho? La opción menos Amarrategui, Willian entra por Neymar, no se toca nada, se acabó. La opción más Amarrategui, entra Paulinho en el centro del campo, adelanta a Óscar y Scolari mete todavía un centro del campo más potente. Ha tomado la palabra Willian, yo creo que va a jugar por Neymar, para decir esto.
Sin duda ninguna, un juego importantísimo.
Sin duda, Neymar es un jugador importantísimo. Se trata de una semifinal de la Copa del Mundo, jugamos contra Alemania. Es un partido con el que todo jugador sueña con jugar. Todos estamos preparados y por supuesto que vamos a estudiar la forma de jugar de Alemania para sorprenderles a ellos y no ser sorprendidos nosotros.
Bueno, pues es Willian. Alemania mucho más, lo tiene todo mucho más claro, Joaquín Ló. Ha habido muchos palos al partido de Özil. Özil en el último partido, criticado por los comentaristas de los medios de comunicación alemanes, comentaristas importantes como Matthäus, como Oliver Kahn. Özil va a ser titular. Mertesacker tiene gripe, pero en cualquier caso va a ser suplente. Entrenan, esto sí, en Belo Horizonte, y han elegido el uniforme que Adidas ha hecho para Alemania, muy parecido al del Flamengo. Bueno, pues Flamengo y Atlético Mineiro, que es el que juega en Belo Horizonte, tienen una rivalidad tremenda, y bueno, pues los alemanes por ahí no han empezado con buen pie. Árbitro, lo has dicho tú al principio, Marcos Rodríguez, como premio al mordisco de Luis Suárez que él no vio, la FIFA le mete la semifinal Brasil-Alemania para mañana.
Bueno, ya veremos qué pasa con el arbitraje. Favorito no hay, pero si Brasil cree que va a pasar por encima de Alemania, como pasó, por ejemplo, en el partido de cuartos por encima de su rival los primeros 20 minutos, yo creo que no va a ser capaz. Pero lo veremos. Un abrazo, Romero.
Otro fuerte.
3:30, especial mundial en la cadena SER.
Mírate de las azúcar.
Una.
A merendar.
Adiós.
Adiós.
Regla 19. El partido se acaba cuando al dueño de la pelota le llama.
Autoescuelas Nazaret, 5 centros en Fuenlabrada. Cuenta con los medios más avanzados y los profesores mejor preparados para obtener tu carnet. Teórico intensivo, ofertas en todos los permisos. Si este verano quieres tu carnet de moto, disponemos de circuito de maniobras propio. No cerramos en agosto. Además, cursos CAP y ADR todos los meses. Haz un clic en autoescuelasnazaret.com. Un futuro profesional a tu alcance.
En Sancho Pata Negra tenemos jamón ibérico de bellota y de guijuelo loncheado a mano. Envasado al vacío en sobres de 100 gramos por solo 60 euros el kilo. Haz tu pedido al 91-684-5657 o en sanchopatanegra.com. Directamente de Guijuelo y te lo llevamos a casa. Recuerda 91-684-5657 o sanchopatanegra.com.
Al pasar por Fuenlabrada, Montakit, Superkit y Cantoskit. Todo para el fabricante y profesional de cocinas. Montakit, Superkit y Cantoskit. En Fuenlabrada, calle Torre del Bierzo 1, Polígono Cobo Calleja, 91-498-2006 o montakit.eu. Patrocinador oficial del Club Baloncesto Fuenlabrada.
Surmoción presenta el verano perfecto. Vacaciones, mundial de fútbol y tu SEAT al mejor precio. Disfruta de un León E-Tech desde 13.900 euros y 4.000 euros en equipamiento de regalo. O llévate un Ibiza E-Tech 30 aniversario con seguro a todo riesgo desde 8.900 euros. Ven a Surmoción y descubre la gama E-Tech. Muy tecno, muy lógico. En Avenida Carlos Sainz número 13, en la ciudad del automóvil de Leganés.
J. Rubio, grúas, aluminio y cerrajería. Referencia en el sector de grúas autopropulsadas y camiones pluma en Madrid y Toledo. Distribuidora de ventanas Velux y puertas seccionales. Orman. Precios sin competencia. Estamos en Illescas, 925-513789 o jesusrubio.com. J. Rubio. Profesionalidad y calidad desde 1989.
Pasa las mejores tardes de verano en la terraza de La Corte, en Fuenlabrada. Aperitivos, cañas, raciones, refrescos, en el mejor ambiente. Cervecería Restaurante La Corte, calle Castillejos, Fuenlabrada.
Tapa en tu smartphone, en tu tablet, a través de tu ordenador en cadenaser.com y en la onda media de la SER. Y toda la emoción de los últimos kilómetros en La Ventana. El mejor sonido del Tour con el equipo líder de la radio deportiva. Cadena SER, la banda sonora del deporte. SER Deportivos. Cadena SER.
Empresa patrocinadora de Alicante.
Puerto si
de
quieres Sanidad, decir algo en el programa, llama al Fútbol 2.0 91-521-2945. Y no te cortes, di lo que quieras.
Nicolás, Nicolita.
Nicolete.
Nicolete. Oye, que dicen por ahí que ya te vas a los Chicago Bullshit, ¿no? Oye, igual dicen que también pagan la cláusula, ¿no? Dos kilos y medio y que, bueno, que prácticamente igual juega gratis, ¿no? Bueno, pues nada, chato. El Mundial lo vas a ver por la tele. Con España no vas a jugar. La barba, si juegas allí, yo sé dónde acabar los pelos de tu barba. En el tablero del aro del equipo con el que juegues, macho. Porque ahí dan galletones, pero bueno, galletones como pares de payés.
91-521-2945. Llama y exprésate.
Pues nada, chato. Vete a la NBA y luego seguramente volverás como Ricardo. Ricardo se fue hecho al alfeñique y volvió, vamos, hecho, que parece un toro.
Sí.
A ti, pues algo te pasará, porque ahí dan vitaminas buenas.
Buenas.
Te pones fuerte de repente. Sí. Joder, mierda, estamos con la tos. Está de canceroso.
Hombre, por favor. Por favor.
Los pájaros de fondo,
¿sí? Ah, pero no ha sufrido mucho por lo del Madrid.
Me imagino.
Tenía asumido.
Me lo imaginaba, sí.
Muy asumido. Hemos hablado de la primera semifinal del Mundial entre Brasil y Alemania. Ahora hablamos de la segunda, pero se nos ha olvidado preguntarle al otro Julio Salinas qué le parecía, ¿no? Que tendrá su opinión.
A ver, gallego. O sea, yo creo que Brasil es favorita ante Alemania porque es la anfitriona, ¿no? Sí. Con esto que te quiero decir, pues que los brasileños juegan en casa, claro, y que si no juegan bonito y todo eso, pero que ahí están, ¿me entiendes? Sí. Y que si no marca el delantero, pues marca un defensa. Y que si no está Neymar, pues juega otro brasileño. Eso está claro.
Evidentemente.
¿No? Por cierto, que a Neymar le pegaron bien duro el otro día y el árbitro español no pitó ni falta.
Nada.
O sea, con esto que te quiero decir, porque fue una buena hostia, ¿no? Para romperse una vértebra, tú me dirás. O sea, que a mí también me daban duro cuando recibía de espaldas el balón.
Sí, es verdad, es verdad.
Que yo era muy bueno jugando de espaldas y aguantando la bola, ¿entiendes?
Sí, sí.
Pero todavía no había quien me la quitara. O sea, contra Italia hice un par de jugadas ahí muy buenas, ¿no?
Sí,
si no llega a ser por la suerte de Pagliuca, esa jugada me hubiera consagrado, sí, gallones. Sí, que era así. Sí. Yo juego tres mundiales.
Sí, pero tres mundialazos. Y marcó un gol en cada uno de los mundiales, pero bueno. Vamos a lo que vamos. Argentina, Holanda, Lluís Flaque, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, gallego.
Los argentinos crecidos, con lo poquito que han hecho hasta ahora.
Sí, crecidos porque también es verdad que no se han enfrentado a ningún rival de peso, pero hacía 24 años que Argentina no llegaba a una semifinal del Mundial, desde Italia 90, fíjate, con lo cual llegan pues con la confianza de poder llegar a esa final en Maracaná, que es el deseo de todas las selecciones. Veremos si pueden superar a Holanda. Tienen la baja sensible de Di María, aunque ha habido buenas noticias para el centrocampista todavía del Real Madrid, si es que se acaba quedando, porque las pruebas médicas que le hicieron ayer por la mañana confirmaron que la lesión no era tan grave como se presumía en el estadio justo después del partido ante Suiza, donde le dijeron que tenía una contractura muscular y que se iba a perder lo que restaba de Mundial. Bueno, pues las pruebas médicas le descartan para el partido del miércoles ante Holanda, pero si Argentina llega a la semifinal, Di María podría llegar para jugarla, tal y como lo contaba ayer el médico del albiceleste, Daniel Martínez.
Ángel tiene una lesión, como dije anteriormente con Agüero, de las más leves, de las musculares por suerte, así que va a estar puesta para que Ángel se pueda recuperar lo antes posible. No va a jugar, por supuesto, en el partido próximo que le toca a Argentina. Y después de ese partido, obviamente, de acuerdo a las posibilidades que tenga Argentina, de cuándo disputar el próximo encuentro, se evaluará. Y, por supuesto, ayudarle y al equipo y, por supuesto, a él.
Bueno, pues ayudarle para que intente llegar a esa final. Di María se marchaba llorando el otro día del estadio donde Argentina se metió en semifinales. Parece que puede tener algún motivo para la sonrisa si es que clasifica a Argentina para esa final. El que ya está para jugar el miércoles, si lo desea Sabela, es el Kun Agüero. Por tanto, veremos qué once. Y más de Argentina, el papel de Mascherano, que el brazalete en el campo lo lleva Leo Messi, pero en el vestuario el que ejerce de capitán es el jefecito. Ha trascendido en la prensa argentina gallego el discurso que Mascherano dio a los compañeros justo antes de saltar al césped en el partido de cuartos. Se lo digo a todos, dijo Mascherano. Estoy cansado de comer mierda. Quiero felicidad para los que nos quieren y para todos. Salgamos a jugar el partido de nuestras vidas. No se hicieron el partido de sus vidas, pero sí que ganaron a Suiza y a Bélgica, y se metieron en semifinales. Un Mascherano que analizaba ayer en rueda de prensa a la selección holandesa.
Sabemos que vamos a jugar contra un equipo que es de lo mejor contragolpeando, por la velocidad que tienen sus hombres de adelante, y bueno, tendremos que tener todas las precauciones a no darle la posibilidad de contragolpear, a estar siempre bien parados, a no perder pelotas innecesarias en zonas que tienen mucho riesgo, y también nos enfrentamos a un equipo que...
El jefecito, porque el jefazo sigue siendo Leo Messi. ¿Cuál es tu pronóstico el día antes, o dos días antes, Flaqui?
¿El qué, perdona, gallego?
El pronóstico, Argentina-Holanda.
Pues yo creo que va a ganar Argentina, fíjate. Me da que Argentina va de menos a más, verdad que sigue sin jugar bien, y tengo la impresión que Messi, ante la ausencia sobre todo de Di María, va a dar un paso al frente y va a mejorar, a pesar de que lleva 4 goles, sus prestaciones en este Mundial. Tengo la impresión de que nos encaminamos a una final entre Brasil y Argentina.
En Maracaná, madre mía, lo pinta eso, Dios mío. Imagínate. Gracias, Plaqui.
Un abrazo a todos.
Y con las semifinales ya preparadas, ¿qué otras cosas tiene el Mundial? María Bretones, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas, gallego. Yo creo que nos vamos a quedar con una imagen que nos ha dejado el fin de semana, y es el recibimiento que ha tenido la selección de Colombia en su país. Más de 120.000 aficionados les esperaban en la calle. La verdad es que es impresionante ver esas imágenes del autobús descapotable, la rúa de varias horas, el escenario con show tipo Pepe Reina, como cuando ganábamos en España y nos amenizaba el día después. Bueno, pues fue increíble el recibimiento que tuvo Colombia. Mira cómo lo celebró James Rodríguez. Sí. James Rodríguez y Peckerman.
Muchas gracias, Colombia. Queríamos darle gracias. Y ahora quería recordar a alguien que no está acá. Parte grande de todo esto. Ese es Falcao, el tigre. Por favor.
Y sacaron una camiseta de Falcao, James Rodríguez, que baila salsa igual que se mueve en el campo. O sea, que si realmente piden 80 millones, a lo mejor hay que pensárselo. Y otra cosa que me ha llamado la atención es que la FIFA, según el diario alemán Bild, ha indicado a los árbitros de manera, bueno, no muy oficial, pero para que quede constancia, de que las amarillas solamente se sacan cuando sean imprescindibles, es decir, que no usen demasiado las tarjetas amarillas para sancionar faltas. De hecho, el ejemplo, el Brasil contra Colombia, 54 faltas, solo 4 tarjetas amarillas, y parece ser que ha sido el jefe de los árbitros de FIFA, Massimo Busacca, el que les ha venido a decir que, bueno, cuanto menos la saquen mejor. Veremos a ver qué tal Marco Rodríguez después de el mordisco de Luis Suárez. Todo el mundo va a estar mirando a este árbitro para ver cómo lo hace. Y por último, FIFA ha hecho también público que este Mundial está siendo el segundo en la historia con más asistencia de público en los estadios, una media por encima de los 50.000 espectadores por partido, solo superado por el Mundial de Estados Unidos del 94, y por razones obvias, porque los estadios eran más grandes.
Gracias, María. Dejamos el Mundial, vamos al Tour de Francia. Está en marcha la tercera etapa. Edu Pidal, buenas tardes.
Hola, Gallego, muy buenas.
Luego hablamos de la carrera, pero preséntanos, ¿a quién nos presentas hoy en tu pidalada para conocer el pelotón desde dentro?
Bueno, la gente recordará que el año pasado ya lo hicimos con corredores, pues, menos importantes, de los que no hablamos todos los días y a los que les hacemos un test bastante curioso. Hoy os presento a Markel Irízar. Es ciclista vasco del equipo Trek, compañero de los hermanos Cancelara, por ejemplo, de Cancelara y de los hermanos Schleck, y se ha prestado a esta primera pidalada del Tour de Francia en Ser Deportivos.
Hola, soy Marc Lirizar, soy ciclista del Trek Factory Racing y este es mi tercer Tour de Francia.
¿Tu objetivo para el Tour?
Intentar ser competitivo, buscar una escapada y ayudar al equipo.
¿Cuánto dinero gana un ciclista, mucho o poco?
Está bien pagado.
¡Está todo pagado!
¿Qué corredor te ha echado la mayor bronca en carrera o con quién has tenido la mayor bronca?
¡Que te calles, Carmele!
Bueno, la verdad es que de todos los días que he tenido me han respetado bastante, no recuerdo alguno que me haya hecho especial bronca.
¿A qué corredor te gustaría parecerte, uno que hayas visto de pequeño?
Miguel Indurain.
¿A quién ficharías para tu equipo?
Peter Sagan o Nibali.
¿Ves Juego de Tronos?
Sí, puede ser.
¿Y qué más series ves?
Pues ahora mismo, aparte de eso, no mucho, porque con 3 críos tampoco me queda mucho tiempo.
¿Cómo se soluciona en plena carrera un problema de diarrea?
La verdad es que no he tenido nunca.
Ni me lo creo, de verdad.
¿Te gusta el fútbol?
Un poquito, pero tampoco lo puedo seguir tanto como antes.
¿Sabes qué es el cholismo?
Pues me imagino que es la afición que hay al cholo ahora después de lo que Atlético ha conseguido, ¿no?
Nosotros vamos a ir partido a partido.
¿Y sabes qué significa la palabra chusco?
Chusco, sí, pero en el País Vasco tiene significado, pero a ver si la voy a cagar, no, mejor me callo igual.
¿Cuál?
Chusco es echarse un... algo, eso.
Y ahora te toca a ti preguntar.
¿Quién es el corredor más veterano y el más joven de este Tour de Francia?
No, pero la pregunta es para Íñigo Martínez, ¿no? Que no me la habrá hecho a mí, Pidal.
No, se la va a hacer a otro corredor que presentaremos mañana en la pidalada.
Vale, cada uno
le va a dejar una pregunta al del día siguiente sin saber quién es.
Entonces no lo decimos, claro. Nos hemos quedado aquí como, uy, pues mira, ahora no me acuerdo y tal.
Voy a llamar a Borja, que es el...
Mañana la solución. Es como un... ¿Cómo llaman en televisión?
Bueno, Martínez...
Un cebo, ¿no? Para mañana.
Martínez se lo sabe, pero...
Pero por supuesto que lo sé, Gallego.
No lo digas hoy, no desveles el
misterio. No, vale.
Bueno,
vale.
Que llega la carrera a Londres. ¿Dónde terminan? ¿En Buckingham Palace? ¿En el Brisbane? ¿Dónde?
¿Tú te acuerdas hace 3 añitos, aquí en Londres, Juegos Olímpicos?
O dos años.
Pasa el tiempo volado.
¿Dónde era la marcha?
No, hace 2 años aquí terminó la marcha, terminó el maratón, terminó el ciclismo y terminó el triatlón. Bueno, pues muy cerquita de Buckingham Palace, en The Mall, aquí va a concluir esta tercera etapa, que pone el colofón gallego a un espectáculo de recorrido por tierras británicas. 3 días tremendos, hoy es increíble también el público que hay. La carrera no da mucho en sí, hay dos modestos por delante, Barthe y Bidó, checo y francés, 2:07 al pelotón, pero esto va a terminar en una volata. Veremos quién se lleva el gato al agua, pero en principio parece que va a terminar en una llegada masiva.
Claro, no habrá cambios en la general. Nibali líder.
Seguirá de líder con 2 segunditos sobre los demás. A propósito, muchos tenemos que cruzar. Bueno, nosotros mañana. Muchos cruzan hoy el túnel de la Mancha.
Sí.
Y ha tenido un accidente. Y creo que hay unos retrasos de 5 horas.
A ver,
que se vayan preparando.
Si no va a llegar. Y por cierto, que se quejan los ciclistas de que hay demasiada gente haciéndose fotos tal y cual. Y que corren peligro las llegadas, ¿eh?
Y las llegadas y durante el recorrido, ¿eh? Porque la gente, claro, para sacar la foto y querer coger un primer plano, saca un pie a la carretera y viene el ciclista. Y ha habido varios choques. Es más, algún espectador ha terminado en el suelo. Hay que tener cuidado, ¿eh? Pero también esto es impúlico. público no es nada, ¿eh?
Hoy han sacado datos oficiales y han dicho que ayer hubo 2,5 millones de personas en la carretera a lo largo de los 201 kilómetros de etapa.
Pasada. Hacía buen tiempo, claro. Sí, hizo buen tiempo. Y hoy también, hoy hay un montón de gente también. Y sobre todo en la meta, es espectacular aquí en este parque de St. James's Park.
Bueno, Valverde y Contador, bien, ¿no?
Gallego ha estado con ellos, Pidal ha estado con ellos.
No, Contador ha estado tranquilo, hoy hablando mucho con el líder, con Vincenzo Nibali. Aquí le siguen señalando como el favorito. Dicen que Froome y Contador siguen estando un peldaño por encima de Nibali, a pesar de que ayer el italiano pues se mostrara como el más fuerte y sea el nuevo líder de la carrera. Pero Contador y Froome por delante, Valverde en ese segundo grupo para optar a la victoria en la general.
Pues escuchamos en el final de etapa, compañeros, un abrazo.
Hasta luego.
El Tour en la SER, lo de todos los veranos, claro.
Mundial 2014 en la cadena SER.
Tenemos a la familia del Real Madrid pendiente del presidente de honor, del mito del fútbol, don Alfredo Di Stéfano, con una insuficiencia cardíaca, ingresó hace 3 días en un hospital de Madrid. Y la situación parece que está estable dentro de la gravedad, Javier Raez.
Pues sí, eso es, Gallego. Hay que decir que sigue ingresado en la UBI, son 88 años. En ese hospital de Marañón está ingresado don Alfredo Di Stéfano, presidente de honor del Real Madrid, en coma inducido, estable dentro de la gravedad. Ya no va a haber más partes médicos porque la familia sí lo quiere, salvo que haya novedades, ojalá sean positivas, y están pendientes de nuevas pruebas que han hecho a don Alfredo, toda vez que después de esa parada cardiorrespiratoria estuvo algún minuto sin riego en el cerebro, y hay que saber exactamente cómo está ahora mismo don Alfredo. Esperemos que, como digo, las noticias sean a partir de ahora más positivas y que salga de este momento en el que evidentemente todo el mundo está preocupado, porque como tú decías, son 88 años y ya con un problema serio de corazón, ¿no?
Y el Madrid, mientras tanto, al mando de las operaciones, supongo que el presidente Florentino Pérez y el director general José Ángel Sánchez, porque el entrenador está todavía de vacaciones y a punto de casarse, si
sí,
no se ha casado ya.
Sí, Vancouver. Se ha casado en Vancouver. No puede asistir el presidente del Real Madrid, primero por la distancia, segundo porque tiene también otra boda en Madrid.
Ancelotti está de viaje de novios, entonces.
Sí, eso es. Está de viaje de novios en Vancouver. Y dentro de muy poquito vendrá ya a Madrid la próxima semana para entrenar al equipo y la siguiente para viajar hasta Los Ángeles y comenzar la pretemporada.
En operaciones está lo de Kroos.
La mañana ha sido
terminado, ¿no?
Sí, lo de Kroos está hecho. Falta que acabe el Mundial y que cierre Rummenigge y el Real Madrid. Rummenigge como parte del Bayern de Múnich y el presidente Florentino Pérez por parte del Real Madrid. Cerrar ya lo que es los flecos de ese fichaje. Buen fichaje para el Real Madrid, el de Toni Kroos. Y falta saber lo de Morata, el jugador del equipo blanco, que él insiste en irse a la Juve. Ha estado Juanma López. Ha sido una mañana típica de verano en el Bernabéu, con reuniones constantes, con José Ángel Sánchez al frente. Y bueno, vamos a ver qué pasa con Morata. Él quiere irse fuera de España, pero el Madrid quiere que se quede en España. Le gustaría mucho que se quedara en el Villarreal para jugar minutos. No quieren que Morata esté en el banquillo. Así que si va a estar en el banquillo, que se quede en el Bernabéu, que es un banquillo mucho más bonito que el resto. Así que esa es la idea que tienen en el club.
Irse a un sitio donde le garanticen la titularidad, eso
sí,
tampoco es fácil.
Sabes que
si te vas a un primer equipo de Europa, ¿qué haces?
Sí, pero normalmente cuando un jugador de estos... Quieren un caso Carvajal. Se fue al Schalke y jugó. Y vino hecho un hombre, ¿no? Por decirlo de una forma directa. Y es lo que quieren con Morata, que se vaya a un equipo donde esté un año, año y medio, que juegue de verdad y entonces repescarlo, pero que no vaya a un equipo para estar en el banquillo. Eso es lo que no quiere el Real Madrid, a margen de la pasta, porque en Italia quieren muchos jugadores, pero no ponen dinero. Así que si no ponen la pasta, es imposible que vaya ningún jugador allí, ¿no?
Gracias, Javi.
A ti.
Se ha casado Ancelotti y se casó... Justo hace cuánto...
Un mes, justo. Hoy un mes.
Hugo Condés, que es el que... Sí. Tú tiras lo de se casó hace y se tira al micrófono. Así.
Normal, eso es.
¿Tienes ganas de contarlo?
No, o... siempre. ¿Sí? A todas horas igual no haga falta, pero no es el caso. ¿No?
A ver, ¿quién es el...
Ese no es el tema y tal, que diría...
Bueno, ha vuelto el campeón de liga, que el otro día estábamos hablando con unos amigos y decíamos, bueno, y la Supercopa de España, que la juegan, la juega el Atleti, claro, que es el campeón.
Y además, juegan la ida en el Bernabéu, porque juegan en casa del campeón de Copa, y la vuelta se juega en casa del campeón de liga, que es el Calderón.
Claro, hombre, Atleti, claro. O
sea, por cierto, se pueden cambiar esas fechas, ¿eh? No son definitivas, me decían el Bernabéu el otro día.
Ahí tienes a Javier,
estaremos pendientes. Mítico Manuel Esteban, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hoy ha empezado el campeón el trabajo. ¿Tú te esperabas que hubiera tantas dudas a estas alturas en el nuevo proyecto del Cholo?
Yo creo que no hay dudas.
¿Cómo que no?
Yo creo que tienen las ideas claras y ahora viene el proceso de negociación. Ten en cuenta que el Atlético no es como los dos que tú bien conoces, que tiran de billetera y arrasan con todo. El Atlético llama una apuesta, le dan un precio y él empieza a negociar. Yo creo, como muy bien ha dicho Hugo, que tiene las ideas claras y que al final van a ser Mandzukic, va a ser Oblak, va a ser Gaitán, y ese segundo delantero es lo que a mí me sigue levantando dudas. Ya te expresé que lo de Oblak, que habla muy bien de él, pero sigo sin entender por qué no atacamos a Navas. Pero bueno, partiendo de la base que está el Cholo por medio, todo lo que diga el Cholo, palabra de Dios, y pese a la propaganda de que este equipo se iba a quedar hecho unos zorros este verano, los atléticos seguimos enganchados al cholismo y la prueba la tiene. Más de 70.000 abonados y más de 8 millones de personas en redes sociales siguiendo toda la actualidad que da Hugo Condés y el Atlético en las redes sociales.
No, tremendo, tremendo. Bueno, y de los que se decía no salen seguro, Filipe Luis y Miranda, ahí nos ha contado Hugo, que están ahí entrenando desde hoy.
Por eso, que llamen a la puerta de su representante, que les ha metido una avería profunda. Y fíjate si el tema de Filipe Luis puede estar complicado, que incluso ya desde Inglaterra están saliendo noticias de que Mourinho, ya sabes que él, pese a tu buena amistad que tienes con él, lo sabrá, de que como quiere mucho al Real Madrid, le ha dicho al Chelsea que quiere a Cuentrao en vez de a Filipe Luis y que no paga los 24 millones de euros que le pide el Atlético.
No, pero yo lo de mi amistad con Mourinho es por otras cosas, no por el fútbol, ¿eh?
Oye, y me permites una cosa, si no me muero, un abrazo muy fuerte para don Alfredo y que tenga mucha suerte, porque de verdad, más casi 40 años en esta profesión y si ha habido dos personas que me han dejado huella en el corazón son don Alfredo y don Luis Aragonés. Le quiero muchísimo y lo que yo pasé con él en el Mundial de Italia año 90 y en la Copa América de Brasil año 88 son recuerdos que sí, nunca voy a poder olvidar.
Estás llevando a cabo últimamente una serie de gestos hacia el madridismo que...
Sí, sí.
Yo no sé si forman parte de un cambio.
Cambio
la madurez.
No, cambio nunca decirlo. Porque me entraría urticaria.
No, pero hay un cariño y un respeto.
Claro,
sobre todo un respeto que hay mucha gente que no tiene ese respeto y a ti te estoy viendo que estás encaminándote hacia lo correcto, hacia la rivalidad. Con respeto y siempre con educación.
Y es más, este verano les tengo
que... Te estás reconduciendo en ser deportivo, di la verdad.
Sin duda alguna, escuchar a don Javier es el espejo donde me miro. Mario ya es otra cosa, pero don Javier es el espejo donde me miro. Y luego, este verano me tengo que quitar el sombrero. Yo creo que Ancelotti, al final hay que hacerle un homenaje. Es el primer verano en años donde el Madrid está aplicando cierta cordura en todo lo que hace. Ha fichado lo que tenía que fichar, que es Toni Kroos, que es un jugadorazo impresionante. Y el resto no entran al trapo, no dicen absolutamente nada, y me parece a mí que la billetera va a funcionar si llega alguien y se lleva a jugadores. Mientras tanto, el míster italiano está aceptando lo que tiene, quiere apostar por su gente y no quiere... Mira que mi amigo el representante este que en el Atlético lleva haciéndonos pirulas, les ha intentado colocar por activa, por pasiva y perifrástica Falcao, y ha dicho Ancelotti que no, y eso, pues me tengo que quitar el sombrero.
¿No crees que ha parecido mucho que intentaban colocar a Falcao?
No se ha notado.
Pero para nada, vamos, para nada.
Y Falcao, ¿sabes dónde le veo cada día más? Que el Milán se ha quitado al torpe de Balotelli y que dice que, bueno, pues le veo cada día más en el Milán.
Tendrá que pagar el Milán.
Le pega al Milán.
Eso es. Dentro de 5 o 6 años.
Al ruso tendrá que pagarle, ¿no?
No,
60 millones de pavos que pagó.
¿Cómo veis al Casado? ¿Cómo ha regresado el Casado?
Muy bien.
El Casado está
muy bien, muy comedido, muy educado, muy todo. Mítico, todavía no te vas de vacaciones, ¿no?
De vacaciones ya estoy. Tú, el señor Herrera, diría que estoy todo el año, pero en Almería llegaré el próximo lunes, si Dios quiere.
Buah. Un abrazo mítico.
Hasta luego. Número uno, mítico.
Música americana para hablar de la NBA, Borja Cuadrado, buenas tardes.
Buenas tardes.
A ver, los agentes libres están negociando su futuro para la próxima temporada. Y uno de los agentes libres con más repercusión es Pau Gasol. ¿Cuánto lleva ya Pau Gasol negociando? ¿A qué tiene que esperar? ¿Hasta cuándo tiene plazo para que sepamos dónde va a jugar Pau Gasol el año que viene?
Bueno, pues plazo real se abrió el 1 de julio el mercado de agentes libres. Y en verdad, bueno, pues durante todos estos días, este mes, seguramente se van a ir cerrando todos los jugadores importantes que tienen los equipos en cartera. Y en el caso de Pau Gasol, pues está en un segundo escalón que va a depender directamente de lo que ocurra con Carmelo Anthony, seguramente, con LeBron James, que son los dos jugadores más importantes que están en el mercado. Y Carmelo ya ha dicho que él quiere jugar con Pau Gasol el año que viene. Entonces, Carmelo tiene dos opciones, básicamente. Se ha reunido con varios equipos, pero él sobre todo tiene en cuenta los Knicks, que eran su ex equipo hasta que finalizó el contrato, y los Lakers. Entonces, bueno, pues habrá que ver qué es lo que sucede. Los dos equipos...
¿No podemos encontrar incluso que Pau juegue en los Lakers otra vez el año que viene?
Pau Gasol, ahora mismo no es...
Eso yo veo un poco duro, ¿eh?
Es duro, ¿te acuerdas todo lo que pasó con el entrenador?
Lo veo un poco duro.
Sí, vamos a ver qué es lo que sucede, todos los jaleos que tuvo con el entrenador. Bueno, los Lakers no tienen entrenador todavía. Eso también puede influir un poco. Y si fuera los Knicks, se encontraría con Phil Jackson, que fue su entrenador en los Lakers, con Calderón, que le conoce muy bien, lógicamente, de la selección, con Derek Fisher, que fue su compañero como base en los Lakers. Y precisamente sobre eso ha hablado hoy Calderón, sobre la en el campus que va a inaugurar como cada año allí en su tierra,
Extremadura,
Villanueva de la Serena, sí. Y sobre eso hablaba Calderón, sobre la posibilidad de que Gasol y de que Carmelo Anthony terminen jugando con él el año que viene en los Knicks.
Pues si vinieran los dos, mejor. Estaría bien la cosa. Vamos a ver, ojalá el día de hoy sepamos si Carmelo se queda o no se queda. Todo parece que sí, pero bueno, hasta el último día no, él es el que puede elegir, es agente libre y eso es él tiene el poder, digamos, de elegir. Y ojalá que sí, yo creo que bueno, una vez se cierre Carmelo, pues podremos saber qué límite salarial queda, cómo queda. Y bueno, con Carmelo pues probablemente sea más fácil atraer a alguien como Pau Gasol, ¿no? Para mí sería un placer, o sea, estaría encantado de que estuviera en mi equipo. Creo que si tuviéramos a Carmelo y a Pau, pues bueno, estaríamos hablando de luchar por casi todo.
Sí, pues mira, te cuento, las dos opciones que tiene Carmelo Anthony económicamente: con los Lakers podría firmar un contrato de 4 años, 97 millones, que no está mal, pero con los Knicks
no está mal, ¿no?
Serían 5, 129, que serían pues esos 20 y tantos millones cada año. Y Pau Gasol, que ha cobrado 19, lógicamente no va a poder cobrar ya lo mismo. Se hablaba en principio de que podría firmar por 4 o 5, pero ahora se ha revalorizado su situación con esto de que Carmelo Anthony le quiere, y se habla de que podría cobrar entre 9 y 10 millones, que a esta altura de su carrera no está nada mal.
Muy bien, estaremos atentos. Borja, Pau tiene que cerrar su futuro en la NBA y luego venirse a España a empezar la pretemporada del Mundial con la selección española de baloncesto. Hola Javi, buenas tardes.
¿Qué tal, Gallego?
Javi Blanco, otras noticias que tengamos.
Mira, el Real Madrid es el equipo preferido por los españoles según el CIS. Estará contento,
bueno,
Florentino.
No, por algunos españoles.
Claro.
Según el CIS,
el equipo preferido por la mayoría de los españoles. Bueno, vamos a decir, por el 37,9% para ser exactos.
El 37 no es la mayoría tampoco, no nos engañemos.
Vale, digamos, 37,
hay un sector mayoritario.
Más de una tercera parte de los españoles.
Es que la mayoría sería 51.
Más de una tercera parte de los españoles, un 37,9%, son simpatizantes del Real Madrid.
Pero cuenta los españoles que fuera de España. Claro, que...
Ahora llamáis desde la reacción al señor CIS, al señor Centro de Investigaciones Sociológicas, y os lo comenta. El 25,4 serían simpatizantes del Barcelona y el 6,1 del Atlético de Madrid.
A mí la encuesta me parece que está mal. No voy a decir por qué, pero me parece que está mal.
Joder, rajando del CIS.
Bueno, otra vez.
La Fiscalía de Roma investiga a Luis Suárez. El organismo italiano ha decidido abrir una investigación contra el delantero uruguayo.
Después de Neymar, Luis Suárez.
Por el mordisco que le propinó a Chiellini en el partido del Mundial. Esta investigación ha sido abierta a petición de la Coordinadora de Asociaciones para la Defensa del Medio Ambiente y los Derechos de Clientes y Consumidores por supuesto delito de violencia privada del delantero uruguayo. Ahí es nada, veremos si es la sanción que le cae es mayor que la de la FIFA, complicado, ¿no?
Qué gente.
El Granada ha cerrado su quinta incorporación de cara a la próxima temporada. Se trata de Juan Carlos Pérez, el jugador zurdo que la pasada campaña jugó cedido en el Betis, pertenece al Sporting de Braga y llega al Granada cedido por una temporada.
Algo de Bodilla.
Y mira, ¿os acordáis de Luis García, el ex jugador de Liverpool, Barcelona y Atlético de Madrid? Sí. Llevaba un par de años jugando en México.
Ese tiene edad para jugar al Milan.
Pues mira, ha fichado por el Atlético de Calcuta de la Superliga India. El futbolista catalán de 36 años anunció su retirada hace unos meses, pero ha decidido prolongar su carrera un poco más y va a jugar en el Atlético de Calcuta, donde va a coincidir con Borja Fernández, el exjugador del Getafe, que hace unos pocos días también anunció su fichaje. Y mira, una última, el francés Erika Vidal ya se ha incorporado al Olympiacos de Michel. El exjugador del Barcelona ha firmado con el equipo griego un contrato de una temporada con opción a otra más. Lo curioso de este fichaje es que hace tan solo unos días salió la noticia de que renovaba con el Mónaco. Salió a la vez que la renovación de Carballo y finalmente se marcha a Grecia.
Yo había oído que lo hacía por lo de Valdés.
Sí, eso he oído yo también.
Porque como el Mónaco dejó tirado a Valdés,
se piraba.
A Vidal había dicho que no quería estar en ese equipo. No sé, algún día lo explicará porque es interesante.
Muy bien, aquí lo dejamos. Mañana, más especial mundial en la cadena SER, que se jugará la primera semifinal. Todo un Brasil-Alemania. Un saludo de Gallego, adiós.
Brasil 2014 en la cadena SER.